Desde hace dos temporadas en Siempre Puedes Practicar Surf, dedicamos un episodio al inicio del año a analizar tendencias en gestión de personas que se esperan para los próximos años. En la quinta temporada analizamos el estudio del nuevo modelo operativo de recursos humanos de McKinsey, tomando como referencia el modelo de los cuatro roles de Ulrich, en el que la consultora explicaba que ese enfoque está anticuado y que no tiene cabida, que hay que tocar innovar, que hay que adaptarse y que hay que crear un nuevo modelo de gestión. En la sexta temporada destripamos el informe de Gartner, en el que repasábamos las cinco principales tendencias de los directores de recursos humanos acerca de sus responsabilidades en cuanto a la gestión de personas. Pues bien, este año el informe que vamos a desgranar es muy especial, porque se trata nada más y nada menos que de nuestro propio informe. Desde el pasado mes de diciembre os hemos estado bombardeando a través de nuestras redes sociales, la newsletter, para que participarais en nuestra encuesta. Futuro en foco, tendencias de recursos humanos para el 2025. ¿Y cuál es el resultado? Pues mira, ahora mismo tenemos entre manos una cantidad de datos bastante abrumadora. Datos muy interesantes que nos han permitido conocer cómo se encuentra el estado de recursos humanos en la actualidad y prever qué va a pasar en los próximos años. Y es que nuestra área atraviesa un momento crucial, impulsado por la transformación digital y, como ya sabes, la creciente presencia de la inteligencia artificial. Este periodo de cambio no solo plantea importantes desafíos como la incorporación de nuevas tecnologías, la gestión del cambio organizacional y la necesidad de redefinir competencias clave, sino que también abre una ventana única de oportunidades. Podríamos hablar horas y horas y horas de patrones, estadísticas y predicciones, pero seamos sinceros, podría ser de lo más aburrido. Así que hemos querido hacer algo mucho más entretenido. Verás, en recursos humanos hay algunas cosas que se dan por ciertas cuando en realidad no se trata nada más que de hipótesis sin demasiado fundamento. Pero con datos en la mano, la cosa quizás puede cambiar. ¿Y si pudiéramos contrastar las creencias populares que se tienen sobre gestión de personas con lo que nos habéis dicho vosotros? Eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy aquí en Siempre Puedes Practicar Surf. ¡Empezamos!
Siempre Puedes Practicar Surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf.
Hipótesis 1. Solo las grandes empresas pueden adaptarse a la IA con eficacia. Empezamos con una de las hipótesis más ampliamente aceptadas, el hecho de que solo las grandes empresas tienen la capacidad para adoptar la inteligencia artificial en sus procesos. Esta percepción surge en gran medida de la idea de que la implementación de la IA requiere una inversión significativa en tecnología, infraestructura y talento especializado, factores que tradicionalmente pues, han estado más al alcance de las corporaciones con amplios recursos financieros y operativos. Las grandes empresas, con su capacidad para destinar presupuestos jugosos a innovación y acceso a equipos especializados, tienden a ser vistas como los actores principales de la transformación digital impulsada por la IA. Además, el desarrollo y despliegue de soluciones de IA han estado históricamente asociadas con procesos complejos de recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos, algo que a priori parece que requiere infraestructuras tecnológicas muy avanzadas. La capacidad para gestionar datos a gran escala, integrarlos en sistemas corporativos y garantizar su seguridad y cumplimiento normativo se perciben entonces como un reto que solo las empresas de mayor tamaño pueden afrontar sin morir en el intento. Otro factor que alimenta este mito es la percepción de que la IA es una tecnología sofisticada que requiere equipos internos altamente calificados como científicos de datos, ingenieros de machine learning, expertos de análisis predictivo, perfiles que las empresas pequeñas pues tienen dificultades para atraer y para retener. ¿Y esto es cierto? Pues parece ser que no. De hecho, los datos nos cuentan nuestra historia diferente. Resulta que según lo que extraemos de nuestra encuesta, las empresas pequeñas, las que tienen menos de 50 empleados, han adoptado la IA a un ritmo realmente sorprendente. Un 60% ya lo está usando en sus procesos comparado con un solo 33% de las empresas de compañías con más de 500 empleados. Sí, has escuchado bien, las pequeñas empresas están tomando la delantera. ¿Pero por qué? Bueno, porque hoy en día la tecnología está al alcance de todos. Ya no hace falta un presupuesto gigantesco ni un equipo de expertos para aprovechar la IA. Hay herramientas accesibles, muchas de ellas que están en la nube, que permiten automatizar tareas, mejorar la gestión de talento y tomar decisiones más inteligentes sin necesidad de grandes inversiones. De hecho, han sabido aprovechar la IA de manera más ágil y efectiva en áreas clave donde pueden obtener un alto retorno de inversión. Sus principales usos incluyen, en orden de popularidad, la selección de personal, formación y desarrollo y análisis del desempeño. Por su parte, para las empresas más grandes, adaptar la IA a su estructura puede ser todo un desafío, con sistemas heredados, complicados y procesos internos que ralentizan la innovación. Al final, ser grande no siempre significa ser más rápido o más eficiente cuando se trata de adoptar nuevas tecnologías. Igualmente, es interesante ver que para estas, las prioridades en la adopción de tecnología varía, colándose en primer lugar el análisis del desempeño, en segundo lugar el uso de la IA para la selección de personal y en tercer lugar, muy detrás de las anteriores, la formación y el desarrollo. Así que si pensabas que la IA era solo para los gigantes corporativos, es hora de cambiar el chip, nunca mejor dicho. Las pequeñas empresas están demostrando que la tecnología está aquí para todos y lo mejor es que saben aprovecharla con rapidez y con creatividad. Hipótesis 2. Los modelos híbridos solo funcionan en sectores tecnológicos. Pasemos ahora a la hipótesis de que los modelos híbridos solo funcionan en sectores tecnológicos, que surge de la percepción generalizada de que la tecnología es el único sector con la infraestructura y cultura necesarias para implementar con éxito este tipo de esquemas de trabajo. Las empresas tecnológicas, con su naturaleza digital y su enfoque en la innovación, han sido pioneras en la adopción del trabajo híbrido, lo que ha llevado a la creencia de que otras industrias menos digitalizadas no pueden beneficiarse de la misma flexibilidad. De hecho, históricamente, sectores como la manufactura, el retail o la salud han dependido en gran medida de la presencia física de sus empleados, lo que ha reforzado la idea de que la presencialidad es indispensable para garantizar la productividad y el control operativo. Además, la falta de herramientas digitales adecuadas y la resistencia al cambio organizacional han contribuido a que algunas industrias duden de su capacidad para adaptarse a este modelo. Sin embargo, la pandemia aceleró la adopción del trabajo remoto en diversas industrias, rompiendo muchos paradigmas y demostrando que la flexibilidad laboral es posible en una amplia gama de sectores. De todos los participantes encuestados, el 78% adopta un modelo híbrido, el 8% un modelo totalmente remoto y el 14% operan bajo un modelo exclusivamente presencial. Pero, ¿qué sectores abrazan el modelo híbrido? Pues bien, si bien es cierto que tecnología e información encabeza la lista con el 100% de las respuestas, otros sectores no se quedan atrás. Áreas como la de servicios financieros, con un 90% de adopción del modelo híbrido, y servicios profesionales, con el 87,5%, que también adoptan este modelo, demuestran que combinar lo mejor de ambos mundos es posible más allá de IT. Es más, sectores tradicionalmente presenciales, como manufactura e industria, turismo, hostelería y restauración, o logística y transporte, también están subiéndose al carro, donde el modelo híbrido se adopta en el 40% de los casos. Así que la hipótesis inicial no se sostiene del todo. Los modelos híbridos tienen éxito en múltiples sectores más allá de la tecnología. La clave está en adaptarlos a las necesidades del área y no a la naturaleza del trabajo. Hipótesis 3. Las estrategias de bienestar no son prioritarias para la fidelización del talento. Con solo pasearte unos minutos por LinkedIn, basta para ver la cantidad de publicaciones sobre que el bienestar de los empleados se ha convertido en un tema de conversación recurrente en las organizaciones de todos los tamaños y sectores. Sin embargo, todavía persiste la creencia de que las estrategias de bienestar no son un factor determinante a la hora de retener al talento dentro de la empresa. Muchas organizaciones han priorizado históricamente otros aspectos como la compensación económica, el crecimiento profesional o la estabilidad laboral, considerando que estos, pues, son los principales motivadores para los empleados. Este mito surge en parte porque los beneficios relacionados con el bienestar pueden percibirse como intangibles o difíciles de medir en términos de retorno de inversión. Además, algunas industrias más tradicionales, donde la carga de trabajo operativa es intensa, pueden ver las iniciativas de bienestar como un lujo más que como una necesidad. Por otro lado, con el auge del teletrabajo y los modelos híbridos, la línea entre la vida laboral y personal se ha difuminado, aumentando la demanda de programas que aborden el bienestar físico, emocional y social de los empleados. Factores como el estrés, el burnout y la satisfacción en el trabajo han tomado protagonismo en la agenda de recursos humanos, impulsando una visión más integral del desarrollo profesional. Sin embargo, la falta de conciencia o la resistencia al cambio en algunas empresas perpetúa la idea de que el bienestar es secundario en la fidelización del talento. En este contexto, la pregunta clave es si las organizaciones están realmente dispuestas a reconocer la importancia de estos programas y a integrarlos de manera efectiva en su estrategia global para atraer y retener o fidelizar el talento. ¿Y qué dicen los datos? Pues vamos a verlo. Para empezar, la encuesta que hemos realizado señala que el 82,6% de las empresas, el bienestar de sus empleados tiene una prioridad entre alta y media. Pero, a pesar de ello, solo el 45% de ellas aplican programas específicos de bienestar. Es decir, que más de la mitad de ellas no lo abordan pese a considerarla una materia importante. Entre las que sí lo aplican, destacan iniciativas como la ayuda psicológica, programas de yoga y de mindfulness, ayudas para acceder a gimnasios y seguros privados. No obstante, hay que tener en cuenta que la salud mental también implica saber equilibrar la vida personal con la laboral, así como trabajar en un ambiente laboral sano, y aquí las empresas sí que parece que se ponen las pilas. De hecho, se trata de los dos pilares estratégicos de fidelización de empleados. Concretamente, el 31% de los encuestados señala que la flexibilidad de horarios es su estrategia principal para retener y fidelizar a los equipos, mientras que el 24% pues indica que generar una cultura y un ambiente de trabajo agradables es su principal foco de fidelización. Y solo el 19% menciona los beneficios monetarios como principal estrategia de fidelización del talento. ¿Hipótesis refutada? Bueno, vamos a decir que a medias. Sí es cierto que el bienestar de los empleados representa una prioridad para las organizaciones, o al menos la intención está ahí. Y también es cierto que las empresas están empezando a impulsar estrategias de fidelización que van más allá de los beneficios relacionados con el dinero. Pero los datos también revelan que se trata solo de una percepción. Sí, el bienestar y la salud mentales son importantes, pero aún queda camino por recorrer, ya que la amplia mayoría de las organizaciones todavía no abordan esta materia de forma directa. Hipótesis 4. Los criterios de diversidad e inclusión varían según la generación. Pasemos ahora a los criterios de diversidad e inclusión. Ya sabes que se suele argumentar que las generaciones más jóvenes, como los millennials o la generación Z, tienen una mayor conciencia y exigencia en cuanto a políticas inclusivas, mientras que generaciones anteriores, como la de los baby boomers o la generación X, tienen una visión más tradicional o conservadora sobre estos temas. Esta hipótesis pues probablemente surge de la idea de que cada generación ha crecido en un contexto social y cultural diferente, lo que influye en su percepción sobre la diversidad y la inclusión en el trabajo. Por ejemplo, los millennials y la generación Z han estado más expuestos a movimientos globales de equidad de género, derechos LGTBI+, e inclusión de personas con discapacidad, lo que ha moldeado su expectativa de que las empresas adopten políticas activas en este ámbito. Por otro lado, generaciones más antiguas han desarrollado su carrera en entornos laborales con menos énfasis en la diversidad como factor estratégico, viendo estos esfuerzos más como una iniciativa de cumplimiento que como un componente esencial del éxito empresarial. Sin embargo, esto no significa necesariamente que no valoren la equidad en el trabajo, sino que pueden abordarla desde una perspectiva más pragmática, enfocándose en la productividad y en la experiencia. Además, la globalización y la evolución del entorno laboral han contribuido a que los criterios de diversidad e inclusión se redefinan constantemente, independientemente de la generación. Factores como la digitalización, la multiculturalidad de los equipos y la presión social han impulsado a todas las generaciones a adaptarse a nuevas formas de pensar y trabajar, desafiando la noción de que la diversidad es una preocupación exclusiva de los más jóvenes. Pero, ¿realmente es así? Pues bien, según los datos de nuestra encuesta, el 83% de la generación Z, el 61% de los millennials y el 58% de la generación X consideran que la inclusión es un criterio muy relevante para su organización. Sin embargo, solo el 40% de los baby boomers le otorgan la misma importancia, es decir, menos de la mitad de este grupo generacional. En cuanto a los tipos de inclusión más valorados, las prioridades se distribuyen de la siguiente manera. Igualdad de género, la más destacada en todas las generaciones. Diversidad cultural, reflejando la globalización de los equipos. Integración de personas con discapacidad, una preocupación que cada vez es más creciente. E igualdad LGTBI+, aunque en menor proporción, sigue ganando terreno. ¿Cómo se traducen estos valores en acciones concretas? Pues bien, las empresas que promueven la igualdad y la inclusión llevan a cabo principalmente tres iniciativas clave. En primer lugar, el uso del lenguaje inclusivo en toda forma de comunicación interna y externa. En segundo lugar, la adaptación de las ofertas de empleo, garantizando oportunidades para todo tipo de perfiles. Y en tercer lugar, las campañas de sensibilización internas que ayudan a crear conciencia y a fomentar una cultura organizacional inclusiva. Por otro lado, las estrategias menos implementadas incluyen ajustes razonables para personas con discapacidad, que es una medida clave, pero que aún tiene una baja adopción. Colaboraciones con asociaciones que podrían ayudar a integrar personas en riesgo de exclusión, por ejemplo, pero que aún no se priorizan suficiente. Así que sí, la diversidad y la inclusión se viven de manera diferente según la generación a la que pertenezcamos. Mientras que los baby boomers tienden a darle menos importancia, las generaciones más jóvenes, como los millennials y la generación Z, muestran un mayor compromiso con estas causas sociales, exigiendo cambios significativos en su entorno de trabajo. Hipótesis 5. Las habilidades digitales son el futuro. Y para acabar, y como no podía ser de otra manera, nos vamos a meter de lleno en las tendencias en cuanto a habilidades clave. ¿Qué se espera de los profesionales del 2025 en adelante? Pues ojo, atención, porque quizás se vienen sorpresas. Mira, la idea de que las habilidades digitales son el futuro se ha convertido en un mantra tanto para empresas como para profesionales. Y es que la transformación digital ha revolucionado la forma en la que trabajamos, interactuamos y tomamos decisiones, haciendo que el dominio de herramientas tecnológicas, la analítica de datos y la automatización sean aspectos clave en prácticamente todos los sectores. Desde la inteligencia artificial hasta el marketing digital, pasando por la ciberseguridad y la programación, las habilidades digitales están ganando un espacio privilegiado en las agendas corporativas y en los programas de formación profesional. A medida que las organizaciones adoptan tecnologías nuevas y teniendo en cuenta de que aparecen como setas, la demanda de competencias como el manejo de datos, la gestión de plataformas digitales, ha crecido exponencialmente. Además, la globalización y el auge del trabajo remoto han acelerado la necesidad de contar con equipos preparados para operar en estos entornos mucho más digitales. La comunicación eficaz en plataformas digitales, la colaboración a través de herramientas de gestión de proyectos y la capacidad de adaptación a nuevas tecnologías se han convertido en factores esenciales para la competitividad y la innovación. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos, ¿son realmente las habilidades digitales las más importantes para el futuro? Pues bien, según nuestra encuesta, la respuesta es que no. De hecho, hay otro tipo de habilidades que las organizaciones consideran aún más prioritarias para los próximos años. Las habilidades interpersonales, como la empatía, la comunicación efectiva y el liderazgo. Estas encabezan la lista de prioridades con un 21,5% de las organizaciones destacándolas como fundamentales. A continuación, encontramos las tan mencionadas habilidades digitales, que incluyen análisis de datos, programación y dominio de la IA, de la inteligencia artificial, consideradas prioritarias para un 19,2% de las empresas. En tercer y cuarto lugar se sitúan la adaptación al cambio, 16,8%, y la resolución de problemas complejos, un 11,3%, competencias también que son claves en entornos de transformación constante. Por otro lado, entre las habilidades que menos relevancia tienen para las empresas, encontramos la creatividad e innovación, así como la responsabilidad social corporativa, que aunque importantes, no son vistas como una prioridad inmediata. Visto lo visto, aunque la creencia de que las habilidades digitales son el pilar del futuro ha calado profundamente en la mentalidad corporativa, los datos nos cuentan una historia un poco diferente. La realidad es que por encima del dominio de herramientas digitales, las organizaciones valoran aún más las habilidades interpersonales, aquellas que permiten a los profesionales conectar y liderar y colaborar entre ellos. Lo que nos demuestra que la tecnología por sí sola no es suficiente. Sin personas que sepan gestionar el cambio, trabajar en equipo y tomar decisiones, las herramientas digitales pierden valor. La transformación digital requiere un equilibrio entre habilidades técnicas y habilidades humanas, donde la capacidad de adaptación, la resiliencia y el pensamiento crítico cobran cada vez más protagonismo. Aunque las habilidades digitales seguirán siendo claves en el mercado laboral, las empresas buscan profesionales que no solo sepan usar la tecnología, sino que también puedan liderar el cambio, gestionar la incertidumbre y conectar con las personas. Por lo tanto, el futuro del trabajo será digital, seguro, pero también profundamente humano. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión, nos sugieras temas interesantes que quieres que abordemos en este podcast. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos. Solo con eso, ya nos ayudas un montón. Así que muchas gracias. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Hasta el próximo episodio. Adiós.